Pues las poblaciones que viven en las cercanías de incineradoras y otras industrias que emiten sustancias tóxicas sufren un aumento de mortalidad por cáncer, especialmente por tumores de pleura, laringe, estómago, hígado, riñón, ovario, pulmón, leucemia colorrectal y vejiga, así como un gran incremento de malformaciones congénitas renales, cardíacas, labio leporino, espina bífida, linfomas, etc. Así de contundente comienza el comunicado que recientemente ha emitido la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, y para hablarnos de él está con nosotros Antonio Gómez. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días a todos vosotros. ¿Qué tal?
Antonio, ¿en qué os basáis para hacer esta afirmación tan verdaderamente rotunda?
Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un poquito de historia. Los países de occidentales, el espectro, el tipo de mortalidad ha ido variando en las últimas décadas, ¿no? Cada vez hay menos muerte por enfermedades infecciosas, etcétera. El patrón epidemiológico ha cambiado y cada vez hay mayor número de muertes relacionadas con las formas de vida, con el modo de vida y con los elementos que pueblan diariamente todos nuestros barrios, ¿no? Entonces nosotros, el comunicado que hemos sacado se basa fundamentalmente en el estudio realizado en el 2013 por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, en el cual se analizaron por primera vez en el Estado español. Daros cuenta que cuánto se ha tardado en hacer un estudio de ámbito nacional en España, hasta el 2013, nada, para analizar qué es lo que está pasando en aquellas localidades que están cercanas a industrias contaminantes, no solamente incineradoras, como podría ser lo más llamativo, sino otro tipo de industrias, desde las de tratamiento de desechos de automóviles, de aceites usados, etcétera. Hay muchos tipos de industrias que, aunque no lo creamos, contaminan y contaminan muy gravemente. Entonces, lo que ya se había estudiado en países, sobre todo del ámbito europeo, desde hace ya 3 décadas... hemos tenido que esperar aquí hasta el 2013, hasta hace 3 años escasamente, para que se haga público un estudio de ámbito nacional. Entonces el estudio realmente no aporta ninguna novedad respecto a lo que ya se había estudiado por investigadores daneses, alemanes, de los países nórdicos, franceses, etcétera. Hay multitud de estudios en Estados Unidos también, en Canadá, donde han analizado todo esto. Entonces, la única novedad es que identifica 129 industrias situadas en el Estado español y explica la mortalidad que producen en esas localidades. El estudio se hace comparando las localidades que tienen a menos de 5 kilómetros alguna industria contaminante. O sea, estas 129 no se han incluido todas las industrias contaminantes del Estado español, que serían miles. Comparan estas localidades con localidades en las cuales no hay ningún tipo de industria cerca de 5 kilómetros. Entonces, por una parte estaría la mortalidad esperada, que sería la mortalidad de las localidades que no tienen industrias contaminantes cerca, y por otra parte es la mortalidad que se ha recogido de los registros de defunción, que es como se analiza el estudio. Entonces, bueno, el estudio es importante desde ese punto de vista, y yo quería llamar la atención a varias cosas, entre ellas que, bueno, cuando se nos dice que los estilos de vida determinan en parte las enfermedades que tenemos y tal, yo quiero defender que los estilos de vida responden en gran parte a determinantes socioeconómicos y culturales, y que no son puras elecciones individuales. O sea, muchas veces no podemos elegir dónde vivimos, sino tenemos que ir a vivir a una zona en la cual podamos comprar una vivienda, porque no tenemos dinero para comprar otra vivienda en otras zonas. Realmente, lo que se aprecia en todos los estudios de ámbito tanto nacional como internacional es que la contaminación se incrementa en las zonas de rentas bajas, en las zonas más pobres de las ciudades, es donde están situadas cerca las industrias contaminantes. Entonces, de alguna forma, la gente que tiene poco dinero y que no tiene dinero para comprar una casa en una zona sana, entre comillas, claro. Pues claro, no elige, le eligen a élita, ¿no? Con lo cual no podemos decir que ese estilo de vida y tal está elegido, sino que está impuesto, ¿no? Y eso es con muchas otras cosas, o sea, incluso las cosas que compramos para consumir y tal están condicionadas por el marketing y por la propaganda, no es una elección en cierto sentido libre, ¿no? Porque están continuamente programando para que consumamos determinadas cosas que año tras año se va sabiendo que son nocivas para la salud, como es el caso en estos momentos, por ejemplo, de los azúcares, que está empezando a salir. Pues los últimos documentos desclasificados de la FDA norteamericana demuestran que hace unos 40 años los investigadores de Estados Unidos, varios de ellos fueron financiados por la industria del azúcar, para que fabricasen estudios que determinasen que la mortalidad cardíaca era responsabilidad de las grasas y del colesterol, ¿no? Cuando realmente hay una parte muy importante de la mortalidad cardíaca que está relacionada con los azúcares, cosa que todavía el sistema de salud español no acaba de incluir en sus guías, y se sigue hablando del colesterol, del colesterol, del colesterol, cuando ya hay una corriente científica que determina que el colesterol no es malo en sí, ¿no?, sino que son otras cosas. Bueno, pues por eso te digo un poco que todo es muy cambiante, porque hay tan grandes intereses económicos en todos estos temas que hacen que la población, en algún cierto sentido, no cuestione que le estén envenenando, por ejemplo, en el caso que hablamos, ¿no? Nosotros vemos que ha sido más fácil históricamente movilizar a la población para que le abran un centro de salud o para que contraten un profesional, un pediatra, un dentista para sus hijos, pero es mucho más difícil movilizarle para algo que es mucho más grave, que es para cerrar una industria que está provocando que haya unos porcentajes de poblaciones afectadas por cánceres que no deberían de producirse, como es el caso que estamos hablando, ¿no?
Precisamente, Antonio, luego en nuestra sección de Agroecología y Consumo Responsable vamos a hablar de los azúcares, o sea que esta introducción que tú nos has hecho pues es perfectamente coherente con eso, ¿no? Nos volvemos un poquito a este informe que hoy, bueno, pues queremos desentrañar un poquito más. Elena, habláis de que hay más de un centenar de industrias que son las que se estudian dentro de este, bueno, artículo publicado ya en 2013, que no es nuevo, como decimos, y que solo refleja una mínima parte de lo que verdaderamente está sucediendo. Hay muchas más industrias, por tanto, contaminándonos a diario. Y nosotros nos preguntamos si no hay alguna normativa, que seguro que la hay, en la que se planteen unos límites de seguridad, o si estos límites de seguridad verdaderamente son seguros.
Bueno, vamos a ver. Límites físicos yo los desconozco. Y, por ejemplo, si nos retrotraemos al caso de Valdemín Gómez, la incineradora que tenemos más cerca, pues la incineradora de Valdemín Gómez se construyó hace 20 años cuando ya existían zonas urbanas pobladas a menos de 2 kilómetros. Entonces, entiendo que si hubiera habido límites geográficos, no hubiera podido hacerse. Entonces, desde este punto de vista, entiendo que no hay límites geográficos, por lo menos en el Estado español o en la Comunidad de Madrid. Y luego, la exposición varía mucho. O sea, el estudio que se ha realizado por el Carlos III analiza la mortalidad que existe en aquellas localidades de menos de 5 kilómetros, situadas a menos de 5 kilómetros de las chimeneas de emisión, ¿no?, de lo que llaman ellos el emisor. Pero hablando con ellos y buscando otros estudios internacionales, nos encontramos que esa mortalidad prácticamente igual no varía en estudios que han analizado poblaciones situadas hasta 15 y 20 kilómetros. Esto quiere decir que hay factores como es la influencia de los vientos dominantes, que va a distribuir todos estos tóxicos más lejos de los 5 kilómetros que nosotros podríamos pensar. En ese caso, por ejemplo, en el caso de Valdemín Gómez, sabemos que la Rosa de los Vientos tiene una distribución noreste-suroeste, con lo cual afectaría a zonas de Mejorada del Campo, parte de Mortalaz podría afectar y podría afectar o estaría afectando a zonas de Getafe también incluido, ¿no? Con lo cual ya estamos hablando de 10, 12, 13 kilómetros. Vale, entonces no podemos hablar de límites seguros porque no parece que los haya por todas estas modificaciones, y porque aparte no, los tóxicos no solamente caen al aire, sino que caen a la tierra, caen al agua, y por la cadena alimenticia a través de los cultivos están llegando a nuestras mesas, ¿no? Con lo cual es muy difícil, o si no prácticamente imposible, establecer unos límites geográficos que, digamos, a partir de aquí se pueden poner industrias contaminantes y no hay ningún peligro para la población. Lo cierto es que cada vez, mira, las 129 industrias contaminantes estudiadas, según sus propios datos que hablan, que reconocen en el estudio, que veríamos a ver si son ciertos o están falseando, porque posiblemente estas industrias no comunican todo lo que expulsan a la atmósfera, hablan de que en el periodo de estudio echaron casi 5.000 toneladas al año de productos tóxicos, según los informes propios. Posiblemente sean más, porque estamos hartos de ver informes de organismos que no reciben financiación estatal y que podemos entender que son bastante autónomos, en los cuales reconocen que las emisiones de todo este tipo de industrias no tienen un control continuado y solo se hacen de vez en cuando controles aleatorios al azar, con lo cual hemos visto en prensa incluso notificaciones de que determinada industria sabía que los inspectores iban a ir tal día, entonces tal día se emite menos contaminantes, ¿no? Entonces esto, bueno, como no hay transparencia ni control de la población de ningún tipo, pues no podemos asegurarnos de que sea 100% cierto, ¿no? Y luego lo que es importante es que, claro, el estudio lo que acaba de determinar es que según el tipo de industria, la gente que vive cerca de las incineradoras tiene un 9% de probabilidades estadísticas mayores de morir de un cáncer. Pero si vives al lado de una industria relacionada con los vehículos de desguace, la probabilidad estadística de muerte se sube al 4%. O para otro tipo de industrias contaminantes, como pueden ser los aceites reciclados, se sube al 8%. O sea, son datos muy 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 importantes que determinan la gravedad de vivir en entornos no saludables. En el propio estudio ellas analizan los 129 empresas o fábricas y hay cosas muy significativas. Claro, hay zonas en las cuales la afectación es brutal. Por ejemplo, vemos en la zona de Vizcaya, en Múzquiz, donde hay un 25 y un 26% de mortalidad superior en relación con fábricas de aceites usados. Zonas del Besós, en el Bajo Llobregat, donde hay un 50% más de linfoma de Non-Hodgkin en relación con una incineradora que tienen cerca. En zonas de Valladolid, que tienen una mortalidad del 67% superior en cáncer de páncreas en relación con empresas de residuos metálicos. Bueno, es todo así. Entonces, son datos gravísimos que nosotros entendemos que en este momento que hay los suficientes estudios científicos para demostrar que una cosa está afectando negativamente a la salud colectiva de la población, pues entendemos que dado que el Sistema Nacional de Salud habla de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, no solamente de tratamiento y de curación, que es lo que hacemos en el sistema sanitario habitualmente, intentar curar, intentar tratar, debería de actuarse contra estas industrias, cerrándolas, sacándolas fuera de un ámbito bastante cercano a las ciudades, de hacer algo, o sea, porque esto ya se conoce, son datos que no están cuestionados por las propias autoridades sanitarias, incluso el informe del Carlos III es del propio ministerio, y ahora lo que tocaría sería que los agentes públicos, los poderes públicos, tomaran decisiones para garantizar la salud de la población. Desgraciadamente eso no ocurre. El sistema sanitario tampoco toma decisiones porque no es una de sus prioridades actuar contra estos que nosotros llamaríamos productores de la enfermedad. Entonces estamos en un limbo en el cual el sistema sanitario no actúa, los poderes políticos tampoco toman decisiones, pero la ciencia va avanzando y cada vez sabemos más cosas de todos estos tóxicos que están actuando, ¿no? Entonces, claro, es un bucle, es un saco sin fondo en el cual entras y no tienes ningún tipo de salida a este nivel.
Entendemos, Antonio. Sí, perdona.
Sí.
Sí, no. Estabas diciendo, te he cortado.
Nosotros entendemos que no hay salidas fáciles. Lo que pasa es que tiene que haber decisiones políticas. Y si no las hay, le tocará a la sociedad movilizarse. Y si una sociedad que está siendo envenenada, que está viendo cómo familiares o vecinos están desarrollando un cáncer que no deberían de haber desarrollado, ¿no? Y se mantiene la sociedad absolutamente paralizada, pues bueno, es una sociedad enferma, está claro, porque cuando ya tienes los conocimientos, se debería actuar. Y aparte, esto es un tema que no entiende de clases sociales. O sea, lógicamente, son gente más pobre y vive en zonas de mayor contaminación, pero dado que la dispersión de los tóxicos puede llegar a otras zonas, la afectación a la salud puede ser para toda la población, independientemente del nivel de renta y de la clase social. Por eso a nosotros nos parece que es un tema gravísimo al que no se le está dando ninguna importancia. O sea, no sé, hay propios informes de la propia Unión Europea en los cuales ya reconocen, por ejemplo, hablando de otro tipo de contaminación, como puede ser la del automóvil, que hay unas 27.000 muertes prematuras al año en España, pero casi 500.000 de muertes prematuras que no se deberían de producir en la Unión Europea por la contaminación que emiten los vehículos, ¿no? O sea, la propia OMS reconoce y la Agencia Europea de Medio Ambiente reconocía en el 2014 que el 98% de la población que vive en zonas urbanas respira aire contaminado, el 98%.
Es prácticamente del total. Antonio, es evidente que cada vez, como tú muy bien nos acabas de señalar, hay más datos, hay más estudios científicos. No podemos decir que no se sepa, que las autoridades no lo conozcan. Quizá a la población no se le transmite esta información porque, bueno, eso supondría tener que tomar algunas decisiones responsables al respecto. Suponemos que hay muchísimos intereses que son los que están dificultando que esto se conozca más y, sobre todo, que se tomen decisiones efectivas. Pero lo que sí tenemos son algunas declaraciones de, bueno, pues algunos, digamos, políticos que, por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, pues algunos representantes de algunos ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Coruña, Santiago, Córdoba, Zaragoza, Cádiz, esos llamados ayuntamientos del cambio, firmaron un manifiesto que llamaron Manifiesto Municipalista para la Promoción de la Salud y el Derecho a un Sistema Sanitario Público y Universal, en el que nos decían que se comprometían a actuar sobre los determinantes de la salud y sobre todo los determinantes ambientales. Y bueno, no podemos permitir que nuestras ciudades generen enfermedad con su aire contaminado, nos decían. Un año después, ¿se ha concretado en algo todo esto? Entendemos que los cambios no son de un día para otro y más cuando están implicando a ingenios industriales que, bueno, tienen múltiples tentáculos de poder, seguramente, que están dificultando las decisiones. ¿Pero se está haciendo algo a este respecto?
A nivel general no tenemos información de todo el Estado, pero donde hemos podido hablar con compañeros a raíz de la publicación del documento nuestro y tal, todos coinciden en que no se está haciendo absolutamente nada. O sea, hablando con compañeros del País Vasco, de Galicia, que tiene la incineradora más grande de todo el Estado, en La Coruña, por ejemplo, hablando con gente de Cataluña, hablando con gente de Zaragoza, o sea, realmente no se está haciendo nada en este sentido. La razón, entendemos que una cosa son las promesas políticas y otra cosa son las realidades. Y luego hay un tema importante. O sea, por una parte, las grandes empresas son las que dictan y las que hacen la política. O sea, recordemos un poco los lemas del 15M, que eran "no nos representan", y que en aquel momento parece que mucha gente tenía claro que las decisiones políticas no se tomaban en los parlamentos, sino que las tomaban más arriba, las grandes empresas a nivel mundial. Entonces, eso no ha cambiado, aunque nos hayan dicho que hay gente que va a llegar a cambiar las cosas a nivel político en el parlamento, parece que eso no se ha trasladado a nada concreto, tangible, que nosotros podamos ver una noticia que digan "se cierra tal empresa porque está relacionada con la salud negativa de la población de este barrio". No hemos visto absolutamente nada de eso. Nadie se mete con los intereses de las grandes empresas. Y en segundo lugar, sabiendo que esto es difícil, pero que debería de hacerse y debería de haber presión de la gente en la calle para que los políticos hagan por lo menos el 1% de lo que han prometido, en segundo lugar, yo creo que es un tema que nos compete a todos porque deberíamos de hacer una reflexión profunda. Estamos integrados en un sistema capitalista a nivel mundial en todos los sitios. En unos sitios es capitalismo de Estado, en otros capitalismo empresarial puro y duro. Pero es un sistema cuyo objetivo, y coincide en todos, desde China a Estados Unidos a España, es el de producir y consumir cada vez más. Y tenemos que pensar que nosotros vivimos en un mundo finito, que los recursos son finitos, que ya hemos traspasado el peak oil, el punto en el cual se descubre más petróleo del que se consume, y ha sido traspasado hace ya más de 10 años. Sabemos que los recursos son limitados, que la corteza terrestre tiene lo que tiene, pero que no podemos seguir fabricando objetos, la mayor parte de ellos absolutamente innecesarios, para consumir, para volverlos a comprar a los 2 años, con todo el tema de la obsolescencia programada, etcétera, y tal, ¿no? Estamos incluidos, integrados en un mundo cuya variable fundamental es el consumo y el crecimiento, lo que ellos llaman el crecimiento. Y esto tiene que cambiar en la gente, y si no cambia, pues llegaremos a momentos muy 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 complicados para la situación del hombre, porque lo estamos viendo también con el cambio climático y con los inviernos que estamos teniendo y todo esto últimamente, pero o tomamos el toro por los cuernos y nos planteamos que a lo mejor se es más feliz consumiendo menos cosas, llevando un punto, una vida más austera, y austeridad no quiere decir pobreza, austeridad quiere decir vivir realmente con lo necesario, lo que no es absolutamente necesario o imprescindible no habría que contar con ello, porque cada vez que fabricamos algo estamos cogiendo recursos, estamos contaminando el planeta. Entonces tendremos que empezar a plantear eso, o sea, no podemos vivir en un con un objetivo indefinido de crecimiento, porque es que no tiene sentido, porque el crecimiento está tocando a su fin. O sea, realmente los combustibles fósiles y todo la energía que estamos consumiendo de forma alegre ahora mismo, creemos que tiene los días o las décadas contadas, ¿no?
Sí.
Esto no va a ser indefinidamente siempre así, porque cualquiera que tengamos una edad media y miremos para atrás, nos damos cuenta cómo vivían nuestros abuelos hace exactamente 30, 40 años y vivían en un mundo en el cual el consumo era absolutamente mucho más bajo que hasta ahora, pero en cambio las tasas de mortalidad y la esperanza de vida ya eran bastante elevadas. Uh-huh. En los años 70 en España ya la esperanza de vida alcanzaba cerca de 79 años, cerca de 80. Se habían erradicado las principales enfermedades infecciosas y el modo de vida era mucho más austero. No había el consumo indiscriminado y compulsivo que hay en estos momentos. Y eso está relacionado con un modo de vida que nos han metido para que se mantenga en marcha la máquina de la producción, el consumo, la producción y el consumo. Y eso tiene mucho que ver con todo este tipo de industrias que, si las analizáramos fríamente, muchas veríamos que están fabricando cosas que realmente no son necesarias para vivir. Entonces, bueno, esto es un tema que tiene que ir calando poco a poco con la gente, porque si no, quizás lleguemos a un momento en el cual no haya mucha vuelta atrás y la sociedad se encuentre con una quiebra ecológica y civilizatoria que va a ser peor que si preparamos una salida a esta locura de consumo y de crecimiento indefinido en la que nos tienen metidos.
Pues Antonio,
no sé si respondo a vuestras preguntas.
Sí, pues Antonio, nos quedamos con esta reflexión, nos quedamos con esa idea de, bueno, primero tomar conciencia de los efectos que tiene nuestro modo de vida y algunas consecuencias de ese modo de vida, como es la necesidad de tener que eliminar tantos residuos que de algún modo producimos, ¿no? Y suponemos que en las próximas semanas, en los próximos meses, desde CAS Madrid, pues quizá hagáis algún tipo de acción informativa, algún tipo de campaña para seguir profundizando en este tema. Seguiremos atentos al asunto y volveremos pues a buscar tu comparecencia en este programa para poder seguir dándole difusión a este asunto que nos parece especialmente relevante y grave. Así que, bueno, quedamos invitándote a, bueno, una próxima cita en la que sigamos hablando de este asunto. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Hasta la próxima. Hasta siempre. Salud.